El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Comenzamos esta tercera parte del hueco en el muro, escuchando música de los Andes del Perú, desde Cusco, Jorge Choquehuilca e Inti Huari y Atiri, un hermoso recuento musical entre estos dos representantes de la música tradicional, de la música rural, desde Urubamba, Cusco, Perú. Así comenzamos esta parte del programa porque también estaremos haciendo referencia a lo que nuestra madre tierra nos da como alimento, pero a la vez también como medicina, una temática que vamos abordando desde el anterior programa y esta vez con un invitado también especial, como siempre, a quien vamos a pedir es a nuestra compañera Gaby para que presente a nuestro invitado y introduzcamos ya la temática de conversación en esta entrega del hueco en el muro. Gaby.
Gracias, Pablo. Y gracias también a toda la audiencia que sigue la señal del programa El Hueco en el Muro. Como bien ya venías anunciando, Pablo, en esta oportunidad nos encontramos con la presencia de un hermano muy querido que se llama Víctor Centeno, que hace parte de la organización AIPOP del departamento de Oruro, ¿no? Don Víctor trabaja con el tema de la producción de la quinoa orgánica, pero también con el tema de la prevención y el cuidado de la salud a través de las plantas medicinales. Don Víctor, tal vez si nos puede contar un poco que es presentarse usted también, pero también contarnos un poquito acerca de lo que se viene trabajando desde allá, desde el territorio que usted está habitando.
Bueno, muy buenos, Gaby, para invitarme a este programa. Lo que sí, nosotros aquí en el altiplano del departamento de Oruro, prácticamente en la provincia de Popó, estamos asentados pues a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, desde ese contexto, la organización y muchos socios también nos abocamos a producir alimento sano, como decimos, la producción orgánica. Bueno, Gami, entonces yo creo que estoy dispuesta a poder conversar sobre las preguntas y las interrogantes que haya.
Gracias, don Víctor. Tal vez contarnos un poco acerca de su percepción como productor, que usted es de quinoa. ¿Cómo es que la población a nivel Bolivia hablando es que está alimentándose, ¿no? ¿Cómo es que está cuidando su cuerpo? ¿Qué es lo que mayormente está consumiendo? ¿Cómo se hace ese cuidado de la salud a través de la alimentación?
Mira, lo que se ha podido percibir es que nosotros como productores, particularmente una mirada es generar buenos ingresos, y la otra mirada es alimentarnos también a la familia con la producción orgánica. Desde ese contexto tenemos que ver que también nuestros ancestros, nuestros papás, nuestros abuelos han estado siempre sujetos a dar una seguridad alimentaria, ¿no? Y creo que es esa responsabilidad que muchos de nosotros las hemos ido olvidando, porque la soberanía y la seguridad alimentaria es fruto del esfuerzo y la perseverancia que un ser humano desarrolla en la agricultura, en los campos, pero sin escatimar esfuerzo. En estos últimos podemos percibir también que la globalización mundial aborda pues con las tecnologías ya más apropiadas, como la maquinaria, por ejemplo, el tractor, ¿no? Lo que antes se hacía así con yunta o con a mano, ahora ya se reemplaza todo con la maquinaria agrícola. Entonces, por ese contexto, prácticamente muchos la estamos obviando, diremos, de producir. Pocos ya somos los productores, y al final en otras comunidades ya quedan personas de tercera edad, y que eso ya prácticamente decurren pues a otro tipo de alimentos, como por ejemplo arroz y fideo, todos así, porque ellos ya no pueden producir. Entonces, esos son los contextos que se pueden observar, ¿no? Entonces nosotros como jóvenes que estamos un poco promoviendo esa iniciativa de producir un poco más cuidadoso y perseverante, siempre de realizar con la naturaleza, de no dañar la madre tierra. Eso es uno de nuestros objetivos principales en esta línea de producción orgánica. Bueno, hay espacios evidentemente que se puede ampliar, pero lamentablemente en nuestra región, en nuestro territorio, tenemos pues espacios limitados, ¿no? Entonces, en comparación con otras zonas que tienen extensiones mucho más grandes, ¿no? Hasta pueden aventurarse a sembrar hasta 100, 200 hectáreas. En cambio, nosotros estamos máximo limitados a 5, 4 hectáreas. Entonces, no es sostenible la agricultura en el altiplano. Eso ya con claridad. Entonces, tampoco hay apoyos de gobierno, de instituciones, porque prácticamente las ONGs han coartado el apoyo que se daba hace de 15, 20 años atrás. Entonces, todo eso nos hace pensar. El año, o sea, que en esta campaña agrícola que pasa, por ejemplo, hemos tenido una crisis fuerte en la parte de la agricultura por las precipitaciones pluviales, porque la quinoa no requiere mucha humedad, no requiere mucha agua. Entonces todo ha sido, diremos, dañado este factor. Entonces eso prácticamente a mi persona particularmente me ha hecho reflexionar, me ha hecho cambiar un giro de 360 grados a buscar un rubro sostenible. Entonces yo en la facultad entendía que la agricultura es paliativo, es complementario a la ganadería. Yo creo que lo primero en el altiplano hay que pensar a fortalecer la ganadería para sostener la agricultura, porque ambos se complementan pues en el contexto. Lo que siempre nuestros padres han ido trabajando con la ganadería, o sea, que era una actividad integral que se daba, ¿no? Tenían sus ovejitas, tenían sus vaquitos, unos par de vaquitos, sus burritos, sus gallinitas, sus conejitos, o sea, que toda esa integralidad hacía que su labor agrícola sea sostenible para fortalecer la seguridad alimentaria. En cambio, en estos últimos tiempos, por la globalización, ya hemos perdido ese contexto de la integralidad de todo ese enfoque que se daba. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que un poco más fortalecer, la integralidad que puede darse, diremos, la complementariedad con la agricultura, con la ganadería, porque ambas acciones siempre van a tener que estar ligados, porque no se puede separar. La agricultura depende de la fertilidad natural, que son el abono orgánico del ganado. Y este se incorpora al suelo para fortalecer la potencialidad productiva en los suelos. Entonces yo creo que esa es complementariedad, es que nosotros hemos tratado de aislarlo, de separarlo. Entonces, eso es lo que a mí me ha hecho reflexionar. Entonces nosotros como productores tenemos que ver desde ese contexto integral, ¿no? Para que la soberanía y la sostenibilidad económica pueda potenciarse en nuestras comunidades, en nuestra familia.
Claro, y a través de esa diversificación en cuanto a la producción, al cuidado y la crianza misma de la vida, es que garantizaba también pues que nosotros y nosotras tengamos esa alimentación equilibrada que usted hablaba, que de alguna medida también nos permitía mantener el equilibrio en nuestra salud, ¿no? Y a través de ese trabajo también que usted ha estado realizando en campo y que ustedes también conocen mucho a través del trabajo con las plantas, con los animalitos, es que ustedes han tenido este acercamiento, pero también la conservación de esta herencia ancestral de conocimiento, de cuidado y crianza de la vida con las plantas medicinales. Tal vez si nos puede compartir un poco esa experiencia de trabajo, porque aquí igual contarle un poco a la audiencia que en un encuentro donde nosotros y nosotras hemos coincidido con usted allá en Santa Cruz, usted había compartido una guía de uso de plantas medicinales que se ha construido, se ha redactado a partir del trabajo de ustedes como agricultores, pero también de ustedes como guardianes, cuidadores y criadores de la vida. Tal vez si nos puede compartir un poco acerca de esta experiencia y la importancia que las plantas medicinales tienen en nuestra vida, no solamente para curarnos de enfermedades, sino también para fortalecer nuestro organismo.
Es verdad, Gaby, de que realmente el contexto natural y las especies vegetativas de la naturaleza tienen esa índole de poder ser también parte medicinal, ¿no? Que muchos de nuestros ancestros, muchos de nuestros abuelos, abuelitas, mamás, papás, han estado siempre sujetos a estas hierbas naturales, ¿no? Que en esos últimos tiempos nosotros recién estamos revalorizando lo que hace muchos años atrás han ido practicando. Dentro de ese contexto, por ejemplo, entre las plantas, prácticamente toda la vegetación de la naturaleza tienen esas bondades medicinales, pero es importante conocerlas, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, se pudo caracterizar sobre las bondades térmicas, o sea que hay plantas que tienen bastante calor, que lo dicen plantas calientes, y también hay plantas frescas. Desde ese contexto ya han aprendido a clasificar, y las enfermedades que el organismo sujeta es también producto de los resfríos o de la calor, de la insolación. Entonces las plantas están también delineadas desde ese contexto, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, un informante me dijo, bueno, si la enfermedad está sujeta de calor y de frío, es mixto, entonces las plantas medicinales también se pueden aplicar un 50% retostaditas y un 50% así normal, para que pueda ayudar al organismo a fortalecer ese impacto. Entonces, mira que nosotros hemos podido percibir que la riqueza medicinal que se tiene en la flora andina tiene una infinidad de valores medicinales. Entonces, creo que el organismo ha ido complementándose con este hierbas, porque nosotros como seres humanos, como cualquier ser vivo, estamos sujetos a cualquier tipo de contacto, que eso nos puede ocasionar daños, pero ahí la naturaleza misma subsana toda esa situación. Entonces yo creo que en ese contexto es mejor ayudar a la naturaleza a producir mejores plantas sanas, sin contaminación, sin daños, para que al organismo no lo pueda fortalecer, porque nosotros también hay veces cuando estamos dentro de la ciudad no sabemos qué tipo de alimento nos llega a la casa, ¿no? Este origen de la trazabilidad del producto que nosotros consumimos, ¿cómo estará producido?, ¿no? Entonces, desde ese contexto yo creo que hay que empezar a revalorizar el fruto y la vegetación natural que se tiene en la parte andina. Entonces yo creo que dentro de ese contexto, para mí prácticamente ha sido una de las grandes riquezas medicinales que se cuenta en el altiplano. Pero también hay zonas que existen esas plantas que están también contaminadas cuando hay una producción minera o hay algún uso de productos químicos. Entonces, prácticamente esas hierbas, esas plantas van a estar contaminadas. Entonces yo creo que es muy delicado tratar de buscar o tratar de consumir, solamente es tener la seguridad cómo es el manejo que se realiza con estas plantas, el tratamiento, el cuidado de la madre tierra.
Don Víctor, sobre lo último que mencionó sobre esta parte de las del uso medicinal de las plantas, tanto las plantas como los alimentos en sí, creo que además de otras características y otras formas de clasificarlas, esta clasificación, por ejemplo, de plantas cálidas o frescas y alimentos cálidos o frescos, nos dan a entender de que su consumo y su producción, obviamente, no es igual para todos. Es decir, la forma en cómo se consume en Oruro, en los lugares donde se produce la quinoa, no es lo mismo y no tiene los mismos efectos que consumir la quinoa, por ejemplo, en la parte oriental de nuestro país, donde hay mucho calor, ¿no? Y lo mismo me imagino que no será lo mismo consumir quinoa en otros países, en el hemisferio norte, fundamentalmente. En ese sentido, creo que es bien importante materiales como la guía a la que han hecho referencia, ¿no? Que usted ha producido, y que es importante desde parte de todos nosotros valorar ese trabajo científico que han desarrollado al elaborar ese tipo de materiales. Creo que muchos de nosotros, sobre todo en las ciudades, simplificamos las cosas, ¿no? Sabemos de que la manzanilla, por ejemplo, puede aliviarnos un dolor de estómago. Pero no solamente hay la manzanilla, ¿no? Hay muchas otras plantitas, y que el efecto que pueda tener cuando nosotros lo usamos como una planta medicinal puede ser distinto dependiendo del tipo de mal que tenemos y dependiendo de las condiciones en las que estamos consumiendo esa planta. Entonces, creo que es bien importante ver la forma de socializar ampliamente ese material que ha elaborado, porque contiene, ¿no?, toda una sabiduría que es científica y que amerita que lo conozcamos para hacer un buen uso de las plantas, ¿no? Y creo que como en otros, con la otra medicina, por ejemplo, más académica, más de las universidades, una de las cosas que recomiendan es no automedicarse, ¿no? Y creo que en este caso también vale esa reflexión, ¿no? O sea, es importante recurrir a esa sabiduría que portan personas como usted para poder hacer un buen uso de las plantas medicinales y también de los alimentos. ¿Cómo ve usted este aspecto, don Víctor?
Me parece muy importante realizar este contexto, pero lamentablemente nuestro gobierno y muchas instituciones públicas que tienen que dar estas investigaciones, no las hacen, ¿no? Por ejemplo, los materiales que he podido conseguir han sido mucho más difundidos, diremos, del lado Perú, y Perú creo que es uno de los países mejor organizados en esta línea con este enfoque de investigación de saber. y otro trabajo con gente, claro, hicieron, pero no hay, diremos, no hay una difusión masiva, porque sabemos que para difundir también hay que tener medios directos para poder hacer como estos espacios, crear. Entonces, yo creo que son limitantes, diremos, para muchas actividades. Más bien el trabajo que se hizo ha sido recuperar toda esta sapiencia gracias también a las instituciones externas que nos colaboran, como por ejemplo Broderick Delling, el BD que llamamos, que está asentado en nuestro país. Entonces son así pocas instituciones que colaboran a este tipo de iniciativas de investigación que se realiza para poder fortalecer los conocimientos y las sabiencias de nuestros ancestros.
Gracias, don Víctor. Pero también cabe mencionar el aporte que ustedes le dan, ¿no?, a ese conocimiento, que está cargado mucho de la parte ritual, se podría decir, ¿no?, esa conexión espiritual que nosotros y nosotras también venimos manteniendo, y más ustedes que trabajan en el área de la producción, trabajan con la tierra, ¿no?, en esta conexión con la madre tierra, con las energías también que llevan las plantas, ¿no? Porque como decía Pablo en su anterior intervención, no todas las plantas nos van a cuidar o nos van a curar de la misma manera, porque no todos los cuerpos son iguales y no todos los cuerpos, las cuerpas podríamos decir, están pasando por los mismos problemas, ¿no? Y a partir de eso también me lleva a pensar acerca de esa conexión tan fuerte que ustedes tienen, y me lleva a recomendar también a quienes nos están escuchando puedan ver un material audiovisual que han producido ustedes allá en su comunidad con el ritual del llamamiento de la lluvia, ¿no?, de las aguas, para que podamos, se pueda conservar también pues la vida en estas áreas, pero también se pueda garantizar la producción. Tal vez en ese aspecto, la importancia que nosotros y nosotras desde estos espacios urbanos estamos olvidando, que es nuestra conexión con la naturaleza. Tal vez usted quisiera hablarnos un poco acerca de eso, de esa relación.
El enfoque del ser humano con la naturaleza, yo creo que está plasmado más en la parte de energía. La energía cósmica está siempre sujeto a expandirse, como por ejemplo la Pillamama que decimos nosotros, que incide en sus cuatro fases que tiene la luna, incide diferente, pues, en diferentes fases lunares en el aspecto de la productividad. Y lo propio nosotros también como seres humanos tenemos esa incidencia de energía, ¿no? Un ejemplo bien claro, un tácito, por ejemplo, cuando en el momento de la siembra, muchos abuelos, muchas abuelitas decían, Amapune que llevan a tarpuanquicho, dicen, ¿no? O sea, que con flojera no hay que sembrar. Si estamos de flojera, esa semillita va a cargarse de esa energía de flojera y no va a germinar con su vigorosidad. Entonces, ahí nace pues este término, taquechuima, ¿no? De todo corazón. Entre las cosas que nos fluye la energía es esto, hacer de todo corazón cualquier actividad. Desde ese contexto se genera esta relación cósmica. Entonces, yo creo que en toda acción nosotros tenemos que ir pensando siempre en el marco de la energía, ¿no? Hay veces, por ejemplo, hablamos de las plantas medicinales, pero algunos dicen, dudamos, pero ya lo estamos diciendo que no me va a curar, entonces ya es una energía negativa que le estamos transfiriendo a esa plantita y prácticamente la planta va a reaccionar bajo ese enfoque. Entonces, mira que hay mucha actividad que hay que ir conllevando y entendiendo para poder fortalecer en todo este enfoque energético. Porque la psicología es eso, ¿no? Y la psicología andina con la relación con la naturaleza son estas, de pensamiento positivismo, ¿no? De cargar energías bien positivas para que salga bien las actividades, las cosas. Entonces yo creo que desde ese contexto sí es muy importante fusionar, diremos, el campo energético, y la ritualidad data de ese contexto. Hay veces nosotros estamos careciendo de lluvia, pero este cambio de agua que generamos desde nuestros ancestros se promueve, se puede hacer llover en ese contexto cuando todos cargamos esa energía de lluvia. Entonces, más nosotros, yo por ejemplo manejo bastante la radiestesia para buscar agua hasta las veras subterráneas. Entonces, en eso por ejemplo se desarrolla, se hace pues un desgaste bastante en la energía, ¿no? Del cuerpo y la energía de la naturaleza para poder percibir por dónde fluyen las venas subterráneas. Entonces, entendí que es muy importante manejar esta relación de energía, la ritualidad cósmica.
Muchísimas gracias, don Víctor, por este su tiempo, ¿no? Y siempre se hace corto estos espacios para poder conversar de temas tan importantes que nos involucran a todos y todas quienes estamos habitando estos territorios de nuestro país, Bolivia, ¿no? Queda pendiente muchas preguntas igual, muchas inquietudes que usted nos puede venir aclarando, ¿no? Pero esto va a ser en otro momento. Le vamos a estar invitando igual y convocando para que nos pueda compartir también su experiencia como productor, pero también esta experiencia que usted tiene en el tratamiento, en el cuidado de la salud, y que también ahorita para ir ya cerrando, tal vez nos pueda proporcionar números o algún lugar donde podamos acceder a ese material que ustedes han elaborado en base a la investigación de las plantas medicinales que existen en el territorio de Oruro, ¿no? Especialmente donde usted está habitando.
El material, por ejemplo, nosotros por carencia económica no podemos ampliar en la parte de la impresión, entonces requerimos alguna institución que nos pueda colaborar en hacer la impresión y tal vez hacer el encuadernado, ¿no? Y para poder también acceder a la difusión de este tipo de este material. A mí me gustaría, pero por factores de carencia económica nos hemos sometido a imprimir en pocos ejemplares y después hasta ahí, ¿no? Y yo creo que ojalá a través de algunas otras instituciones que podía haber, con gusto pues yo los hago esa impresión para poder hacer la difusión correspondiente, ¿no? Pero cualquier acción así como estas, estoy dispuesta a poder compartir con ustedes, Gaby, y también en algún momento seguramente vamos a estar encontrándonos también, porque en esta gestión, como les decía inicialmente, he cambiado una visión más agresiva, diremos, de buscar la sostenibilidad en el altiplano. Entonces estoy metiéndome un poquito más de cerca con la ganadería para ver a ver cómo prospera y después continuar con la producción orgánica de la alimentación.
Y va a ser bien interesante, ¿no? Poder tener la posibilidad de nuevos encuentros. Como dice Gaby, hay muchas cosas que se quedan como expectativa, ¿no? Usted ha ido mencionando varias cosas que desde los espacios urbanos vamos olvidando, ¿no? Y escucharlo, uno recuerda y siente de que sí hay cosas sobre las cuales deberíamos prestar mayor atención, pero ya hemos perdido ciertas cualidades y ese apoyo, ¿no? Esa orientación que se pueda encontrar en materiales escritos, en investigaciones o en conversaciones con usted y sus compañeros, va a ser bien interesante, ¿no? Va a ser bien enriquecedor tener un nuevo encuentro más adelante, pero por estos aportes en el programa, nuevamente el agradecimiento y vamos a esperar para poder coordinar un nuevo encuentro con usted y tal vez algunas otras compañeras o compañeros, ¿no? Que puedan abordar, ¿no? Más sobre estas temáticas que en esta época como que nos hace falta, ¿no? Nos hace falta ver esta otra ciencia, estos otros aportes que como que nos llena mucho más, como usted dice, el corazón que uno le pone tiene su efecto, ¿no? En quienes escuchan, en quienes abren los ojos y están atentos, ¿no? A querer recibir esa sabiduría, escuchar esa sabiduría que usted exporta. Muchas gracias por todo eso, don Víctor.
Gracias de igual manera a Pablo y Gaby, y estaremos pues en contacto en otras oportunidades. Muchas gracias.
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.